Radio Voz, La Noche con Esther, con Esther López.
Buenas noches, noches de martes 2 de abril de 2024, en las que iniciamos la edición 4455 de La Noche con Esther en Radio Voz. La periodista Carmen Corazzini, experta en criminología, victimología y delincuencia, habla sobre el fenómeno de la hibristofilia y se pregunta por qué hay mujeres atraídas por criminales. No estás loca si te atraen los delincuentes, afirma. Se llama hibristofilia y es más común de lo que parece, especialmente, como dice, entre mujeres. El término se popularizó a finales de los años 80 de la mano del psicólogo John Money. Define la excitación por personas que han cometido algún tipo de delito, desde despiadados asesinos a todo género de bandidos. Solía llamarse síndrome de Bonnie and Clyde por aquella pareja de forajidos que durante los años 30 se dedicó a robar bancos y a matar a su paso. Su amor terminó desangrándose a balazos durante una emboscada policial en el estado de Luisiana. La historia fue romantizada por el cine de la mano de Warren Beatty y Faye Dunaway. Pero, más allá de esa leyenda idealizada de amor transgresor, la atracción por los hombres malos es una realidad no tan inusual. La hibristofilia está considerada como una especie de parafilia sexual, aunque no se incluye en los manuales de psicopatología, recuerda Carmen Corazzini. Se entiende por parafilia cualquier interés sexual intenso y persistente por situaciones, objetos o protagonistas atípicos. El problema emerge al ahondar en lo que se considera, comillas, normal, más aún en términos de seducción, cuando el deseo puede encontrar mecha en los más variopintos pliegues de la psique. No toda parafilia es un trastorno parafílico. Para ser catalogado como tal, la fantasía debe provocar angustia o sufrimiento. Por eso, sí es considerado un trastorno parafílico el sadismo, el masoquismo o la pedofilia. No sucede así con ciertos fetichismos. Por ejemplo, pone, la fascinación por los pies no te convierte en trastornado y la atracción por criminales en general tampoco. Ella dice que existen dos tipologías de hibristofilia, la activa y la pasiva. La primera implica mujeres que participan en la actividad delictiva, tanto en la planificación como en la comisión del delito. Sería el ejemplo de Bonnie con Clyde. En este supuesto, aunque los estudios sean escasos, se ha esbozado un perfil. Se trataría de mujeres que habrían sufrido algún trauma o abuso durante la infancia, hecho que explicaría la implicación emocional por una pareja violenta. Los eventos traumáticos, a veces, producen cambios químicos en el cerebro. Un déficit de adrenalina o dopamina puede generar su dependencia externa, por ejemplo, a través de la experiencia del miedo. Así, la búsqueda inconsciente de ese estado podría estar detrás de la pulsión por el hombre criminal. El segundo tipo de hibristofilia, la pasiva, es el más habitual. La pulsión permanece en un estado platónico y la mujer no participa en los delitos. Son las chicas que sienten atracción por delincuentes o las que llegan a mantener relaciones epistolares con criminales mediáticos en las cárceles. Los ejemplos son incontables, desde las groupies de Charles Manson hasta las llamadas buchonas, las novias de los narcotraficantes. Carol Ann se casó con Ted Bundy durante su juicio por el asesinato de una treintena de mujeres. Doreen Lioy le envió 60 cartas a Richard Ramírez, asesino y violador, y terminó casándose con él en el corredor de la muerte. En España, Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, sigue recibiendo, al parecer, decenas de cartas de amor. José Rabadán, el conocido asesino de la Katana, que mató a sus padres y a su hermana, está ahora casado. Su pareja le conoció con 15 años y sabía su pasado, y tiene una hija. El caso más reciente es el de Daniel Sancho, cuyo juicio en Tailandia comenzará la próxima semana, el martes 9 de abril, y que recibe mensajes de amor desde todas partes del mundo. Con este punto de partida, hoy en La Noche con Esther en Radio Voz, vamos a hablar de la atracción por los delincuentes y por el crimen en general. ¿Qué opinas? ¿Te interesan los programas de sucesos, los formatos true crime, las biografías de las y los delincuentes, las series donde las tramas giran en torno a todo tipo de delitos? ¿Por qué crees que fascinan las mentes de quienes cometen delitos y los detalles acerca de los crímenes de todo tipo? ¿Puede llegar a banalizarse el mal al exponerse a este tipo de contenidos? ¿Podemos cauterizar nuestra conciencia y normalizar las conductas delictivas? ¿Has reflexionado alguna vez sobre estos temas? A todo esto, aprovechando la coyuntura de actualidad, el crimen en España no descansa, titula 20 minutos. Los secuestros aumentaron un 45,2% y las estafas informáticas un 27% en 2023. En conjunto, todos los tipos de criminalidad se incrementaron un 5,9% a nivel nacional. Según el Ministerio del Interior, se denunciaron un 14% más de violaciones que en 2022, por poner algún ejemplo. El crimen en España no descansa, dice la información. Los secuestros se alzarían con un 45,2% respecto al año anterior. La cibercriminalidad se asentaría en nuestro país, especialmente las estafas informáticas, y las agresiones sexuales subirían un 14,2%, con un total de 4.875. Estamos hablando, claro, de las que se denuncian. Sabemos que hay más de las que se puedan denunciar. En conjunto, todos los tipos de crímenes se incrementaron casi un 6%, con subidas en la práctica totalidad de indicadores analizados por el Ministerio del Interior. Entre enero y diciembre de 2023 se cometieron 2.459.659 hechos delictivos. 1.989.271 se corresponden con la categoría de criminalidad convencional y un 19% con la cibercriminalidad. El dato más llamativo es sin duda el número de raptos. Desde 2016, cuando se denunciaron 94 secuestros en España, la cifra no había subido como hasta ahora. Estamos hablando de 112 casos. Una de las posibles ideas. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, el Ministerio del Interior destaca que entre enero y diciembre de 2023 hubo un incremento del 15% sobre el mismo periodo del año anterior. Hablamos de las denuncias, 4.875 violaciones y 15.106 casos de abuso. Desde el Ministerio del Interior creen que el aumento debe ponerse en parte en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos. Los robos, hurtos y sustracciones de vehículos, que representan el 44% de la criminalidad convencional, aumentaron también un 3%, al igual que los homicidios y asesinatos consumados, que supusieron 336 denuncias en 2023. Dejaremos esos datos de fondo, aunque la idea es que vayamos a un aspecto algo más psicológico. ¿Qué hace sentir atracción hacia criminales y personas peligrosas? El caso de Daniel Sancho conmocionaba la opinión pública nacional e internacional y acaparó tertulias de los medios de comunicación. El cocinero se encuentra encarcelado en una prisión en Tailandia por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Hace pocos días la policía tailandesa también anunciaba la petición de pena de muerte por asesinato premeditado en un crimen que él mismo había confesado. Al parecer, a pesar de todo lo acontecido, hay personas que sienten atracción por Daniel Sancho y su físico y se han creado algunas cuentas de fans apoyando a este hombre solo por su belleza, un sorprendente y chocante fenómeno que se encuadraría en la cuestión de la hibristofilia, fenómeno que ha sucedido en diferentes ocasiones también a lo largo de la historia. Bueno, hemos hablado de alguno de estos casos también conocidos y que nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Por qué atraerían este tipo de personas? Se lo preguntaba también la psicóloga Leticia Martín. Personas que han cometido delitos o son potencialmente violentas. Sin embargo, esa sería la razón por la que despiertan atracción sexual en algunas personas o por las que se sigue también teniendo algún tipo de atracción desde la perspectiva de la información, de saber un poco más. Bueno, hay quienes hablan de la hipótesis del impulso biológico, del complejo de Salvador, de la esperanza de fama también, de la noción del novio perfecto, de antecedentes de abuso, de baja autoestima. El perfil de las personas hibristófilas pues sería en algunos casos relacionado también con todo esto. Además, conforme avanzan en el vínculo, pues se puede empezar a realizar visitas físicas a esta persona por la que se tenía una especial atracción. Bueno, como comentábamos, hay diferentes casos muy conocidos. Por ejemplo, el de Jeffrey Dahmer. Su atractivo físico pareció opacar la crueldad de sus actos entre enamoradas y enamorados. Recibió cartas, dinero y regalos mientras estaba en la cárcel. Ted Bundy, como decíamos, recibió también miles de cartas de mujeres cuando estaba en prisión y tenía su propio club de fans. Richard Ramírez, durante su juicio, decenas de mujeres llegaron hasta la corte judicial para poder verlo y se casó con una de sus fans en prisión, después de que ésta le escribiera más de 75 cartas. Son algunos de los personajes más conocidos también relacionados con este tema de forma reciente. Bueno, hay quienes se preguntan si existe el gen de la maldad, si la maldad se hereda, si la persona con maldad nace o se hace. Y bueno, pues hay diferentes teorías que descartan el llamado gen de la maldad. ¿Cuáles serían las causas para que pueda haber este tipo de comportamientos? Lo vamos a ir comentando también a medida que avance el programa. Marcelino Cerejido, que es experto en fisiología celular y molecular, dice que hay circunstancias biológicas y culturales que propician la perversidad. Habría factores genéticos, pero no existen genes del mal. Los genes jugarían un papel importante en la bioquímica del cerebro y en cómo se comunican las neuronas, y esto a su vez influiría en la conducta. Hay también quienes aluden a causas físicas. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Wisconsin reveló que los psicópatas muestran una reducción de las conexiones entre la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de sentimientos como la empatía y la culpa, y la amígdala, que interviene en el miedo y la ansiedad. Por eso hay personas que se preguntan si efectivamente existe el gen de la maldad. Se lo preguntaban y muy interesante. ¿Es posible que nuestros genes nos conviertan en asesinos? La eterna pregunta sobre si la maldad es inherente a la genética o si se adquiere ha fascinado a la humanidad y la ciencia creería tener al menos parte de la respuesta, aunque hay debate con respecto también a todo esto. Bueno, al parecer los investigadores, después de unos cuantos años y estudios realizados sobre el cerebro de los asesinos, llegaban también hace unos años a la conclusión de que habría una reducción de la función de la materia gris en comparación con el cerebro de reclusos involucrados en otro tipo de delitos. Hay quienes hablan del gen del guerrero, del gen CDH13, del receptor D4. Bueno, se siguen buscando razones biológicas para la maldad. Y leíamos también a la psicóloga Valeria Sabater hablando de la neurobiología del psicópata, cuando el cerebro pierde su, comillas, humanidad. Bueno, se dice que la neurobiología del psicópata dice que el cerebro de estas personas funcionaría de una forma diferente. Más allá incluso de la falta de empatía, subyacen otros factores singulares que dejarían una impronta cerebral característica en este 1% de la población, que según los expertos podría presentar rasgos psicópatas claramente significativos. Bueno, Albert Einstein decía una vez que el mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Y hay un estudio de John Ronson, autor del libro ¿Es usted psicópata?, es periodista e investigador, y decía que casi el 4% de los CEO de las grandes empresas tienen rasgos de psicopatía. Este perfil da forma también a cierto número de personas con las que podríamos relacionarnos a diario. Bueno, una cosa es que una persona sea poco empática y otra cosa, claro, es que sea un criminal. Criminólogos y psiquiatras insisten en que en torno al 8% de los asesinos representan un peligro para la sociedad por su proclividad a reincidir. Y hay quienes incluso hablaban de la urgencia de aislar el gen del mal. ¿Realmente se podría excusar a un criminal debido a sus genes? Pues sería una interesante pregunta. Hay quienes hablan de mentes criminales, hay quienes hablan también de jurados virtuales y del llamado efecto neutralizante. Es posible, dicen, que la evidencia genética, lo leíamos en un reportaje de la BBC, realmente afecte a las diferentes sentencias con respecto a determinados crímenes, pero empuja la decisión también hacia la dirección opuesta. Si se le dice a un juez o a un jurado que una explicación genética neurológica subyacente explica parcialmente la conducta de un acusado, podrían decir que una sentencia más ligera se justifica porque el acusado estaría a merced de su biología. Pero el juez o jurado entonces pueden decir que se requiere una sentencia más severa para mantener al acusado fuera de las calles, porque su biología hace más probable que vuelva a cometer un crimen. Así que este efecto neutralizante podría ocurrir buena parte del tiempo también. Bah, no nos acercaremos demasiado a cuestiones legales, pero sí nos vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre algo de lo que posiblemente hayas, o acerca de lo que hayas reflexionado alguna vez o te hayas planteado también preguntas similares. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. A darle unas cuantas vueltas a todo esto. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablaremos de la atracción por los delincuentes y por el crimen en general. Atracción de todos los tipos, claro. ¿Qué opinas? ¿Te interesan en principio los programas de sucesos, los formatos true crime, las biografías de las y los delincuentes, las series donde las tramas giran en torno a todo tipo de delitos? ¿Por qué crees que fascinan las mentes de quienes cometen delitos y los detalles también acerca de los crímenes de todo tipo? ¿Podría llegar a banalizarse el mal al exponerse a este tipo de contenidos? ¿Podríamos cauterizar nuestra conciencia y normalizar, de alguna forma, las conductas delictivas? ¿Y esto del gen de la maldad y el gen de la bondad? ¿Has reflexionado alguna vez sobre estos temas? Pues le queremos dar vueltas. Bueno, hablaremos de ibrastofilia y de los clubes de fans de ciertos delincuentes y nos preguntaremos efectivamente cómo razonar esto y de qué manera también pues comentarlo desde una perspectiva humana y relacionado con nuestras emociones, nuestros gustos, nuestras filias también. Bueno, vamos a darle vueltas a este asunto y preguntarnos además cuán al tanto estamos en la actualidad también en cuanto a los asuntos criminales. Bueno, lo comentaremos. Antes tendremos una nueva edición de ese espacio titulado Vamos a ser más felices. Nos acompañará una vez más la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estévez Touriño. Con ella hablaremos de cómo ser más felices también. Y bueno, tendrá que ver comentario de esta noche con las relaciones personales. Seguiremos en la línea que nos ha marcado al inicio también de la nueva temporada del espacio, hablando de cómo llevarnos bien, cómo mejorar nuestras relaciones y cómo esto incide en nuestra felicidad. Lo comentaremos. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder también a las preguntas de la audiencia. Y como cada semana, nos acompañará la florista Mari Carmen Rosendo en una nueva sección titulada Todas las flores. Preguntas sobre flores, plantas llegarán también a nuestro programa. Ya sabes que para poder participar desde ahora y hasta las 2 de la madrugada hay diferentes vías. El teléfono 981 13 44 33. El correo electrónico lanocheconester@radiovoz.es. Y también La Noche con Esther en Facebook. Disfrutemos de esta noche independientemente del tiempo que haga ahí fuera. Y bueno, pongámonos a cubierto también probablemente de algunos de los temas de actualidad de estos días. Lo iremos comprobando. Miguel Patiño está al frente del control técnico de sonido. Y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
¡No más gas! Si nuestra tripa hablara, diría no más gas, no más aerofagia, no más comidas pesadas, no más meteorismo intestinal, no más gas. Un producto natural de laboratorio Sanros Pharma en farmacias y herbolarios. Consulte su caso. 91-499-1531.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, buena parte de nuestro programa, musicalmente hablando, estará dedicado a una canción de Michael Jackson, que es todo un clásico. Una canción en la que dice, soy malo, soy muy malo. Sí, una canción que reivindica la maldad, aunque desde una perspectiva un poco humorística. Vamos a recordar esa canción, todo un clásico, y luego escucharemos algunas versiones bastante inusuales de aquella canción titulada así, Malo, Bad, Michael Jackson.
You're about. When they say the sky's the limit. Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga?
Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorio San Roch Pharma. Información 91-499-1531.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Noche de abril, con un clima bastante más invernal del que querríamos, pero dispuestos, claro que sí, a ser más felices. Enseguida saludaremos a nuestra invitada habitual y él va saludando a la audiencia internauta. Carmen dice, buenas noches, Silvia, y un beso. Y Cristian le envía un saludo afectuoso también a Silvia en nuestra publicación en La Noche con Esther en Facebook. Pues esa es la idea, vamos a ser más felices. Esa es la idea. Vamos a ser más felices. Está con nosotros ya la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pues nosotros bien. Estamos así de abril y estamos de primavera y tal, pero el clima no nos acompaña. Nosotros vamos por un lado y va por otro.
Nos acompaña.
Estamos,
vamos abril, por libre. Aguas mil. Esther, así
calla,
que ya sabes.
Calla, calla.
Sí.
Claro, pero tú fíjate que si marzo ventoso nos trajo lo que nos trajo, no digas nada del agua, que entonces en abril no vamos a poder salir de casa.
Nos viene estupendo para que se rellene todos nuestros manantiales en balde.
Sí, sí, sí.
Todo.
Lo que pasa es que es como todo, que un poco de equilibrio, sequía. Un poco de equilibrio, por favor. Ya sabes que yo soy de rollo muy positivo, pero dices tú, hombre, un poco de reparto, por favor, un poco de equilibrio con este asunto, porque si no, madre mía. Ay, pero bueno, en fin, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
Muy bien. ¿Sí? Pues nada, aquí preparados, listos ya para hablar de mucha felicidad, porque vamos a ver, ante la lluvia un poquito de felicidad, pues no me digas que no es maravilloso.
Pues tienes toda la razón, porque tal y como están las cosas, y fíjate que hoy le vamos a plantear a la audiencia, vamos a hablar de esta especie como de fascinación que ejercen los criminales y el crimen en general, esto de la ibrastofilia, ¿no? Que es la, bueno, pues una filia que tiene que ver con, pues efectivamente, determinados perfiles de criminales y todas estas cosas.
Sí.
La afición que hay por el true crime, por los sucesos, por toda esta historia. Incluso se habla del gen del mal, todas estas cosas. con todo lo que tenemos alrededor y con, bueno, pues las cifras de criminología, de criminalidad, mejor dicho, que hay por ahí, nos apetece eso, pasar un poco de la actualidad un rato y hablar de otras cosas, hablar de cómo podemos ser más felices y especialmente en las distancias cortas. Fíjate que hoy vamos a seguir con la historia de las relaciones personales, evidentemente saludables y positivas, y nos vas a hablar de algo titulado respuesta activa y constructiva. ¿Qué es esto?
Exactamente. Bueno, yo lo primero que querría decir es que la mente se entrena, y esto es súper importante. Así que, en vez de entrenarla en crímenes y en historias horribles y negativísimas, entrenémosla en lo positivo. Lo que pasa es que la televisión nos tiene la cabeza muy comida.
Loca.
Entonces, no nos interesa. Nos interesa entrenarla en lo positivo, en la felicidad.
Así bueno, parece que un buen punto de partida, porque de lo que llenes tu cerebro, efectivamente, luego se va a ir reflejando en lo que hagas también y el tipo de relaciones que puedas mantener. ¿Por dónde vamos entonces? Vamos a ir por el amor y nos vas a hablar de un potenciador del amor. Cuéntanos.
Sí, estábamos el otro día hablando de esto, de los potenciadores del amor. Y bueno, pues hablábamos de que una de las maneras era elevar la proporción de positividad dentro de una relación, ¿no?
Ah,
y bueno, una psicóloga que se llama Shelley Gable, ella le llama eso, la respuesta activa y constructiva, ¿no? Y entonces hay un montón de estudios sobre, pues, cómo las parejas, pues, gerentes, padres, amigos, deben responder a revelaciones de eventos negativos, como cuando la otra persona, pues, comparte, imagínate, sus miedos y problemas. Bueno, pues esta mujer lo que ha demostrado es que la forma en que respondemos a cuando la persona nos comparte su entusiasmo o su éxito es igual de importante, porque la tendencia es a que cuando alguien nos comparte, pues, algún miedo o algún problema, pues la tendencia es a que estemos ahí, ¿no? Oye, pues yo estoy aquí, soy tu amiga, lo que sea, cuéntame, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que a veces, ante una situación en la que alguien te cuenta algo con muchísimo entusiasmo, pues a lo mejor no sentimos que tengamos que apoyar a esa persona. Y realmente sí se sabe que cuando apoyamos a las personas en esos momentos en los que te cuentan algo de manera, pues, muy entusiasmada, porque para ellos, pues, realmente es súper importante, pues es súper importante para elevar esas emociones positivas en relación a esa pareja, ¿no? Entonces eso genera esa respuesta activa y constructiva. Bueno, esa mujer que tiene un libro que se llama Me apoyarás cuando las cosas vayan bien. O sea, imagínate, ¿no? ¿Cómo suena esto, no?
Pues qué buena apoyar pregunta. No se me había ocurrido
cuando las
hacerla.
Cosas van bien, no suena algo muy real, ¿no? Es como, ¿me apoyarás cuando las cosas vayan mal? Pero no cuando vayan bien. Bueno, pues ella demostró que la forma en que respondemos a nuestra pareja cuando nos comparte, pues, cualquier evento positivo es todavía un mejor predictor de éxito de la relación que cómo respondemos cuando comparte eventos negativos.
Anda.
O sea, que es algo como sorprendente. No sé si lo piensas. Cuando tú cuentas algo muy positivo, pues hay muchos tipos de respuesta. Hay gente que empatiza contigo muchísimo y se une, ¿no? Pues a esa emoción tan alta que tú tienes. Otra gente, pues, a lo mejor te dice, ¡ay, qué bien! Y no te hace ni caso, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, sabemos que responder de esta manera positiva y constructiva incrementa los niveles de bienestar en las dos partes. Y lo que hace, además, es como cultivar la resiliencia de la relación a largo plazo. Y esto es importante. Entonces, la respuesta activa y constructiva no solo aplica al amor, también aplica a amistades, pues como decíamos antes, ¿no? Pues a los gerentes con los empleados, a los hijos con los papis, e incluso a una relación con tu terapeuta. Entonces, esto es importante, ¿no? Bueno, ella presenta un modelo que vamos a tener como que visualizarlo, porque no tengo aquí la manera de pintarlo, pero es un modelo cuadrado, 2x2, o sea, muy sencillito, ¿no? Con respuestas constructivas o destructivas en el eje horizontal, ¿vale? Y respuestas pasivas o activas en el eje vertical. Más o menos, ¿tenemos la idea o no?
Bien, sí.
¿Sí?
Estaba intentando imaginarlo y haciendo aquí un pequeño esquema. Ahí voy.
Vale, pues vamos allá. Ponte el cuadro 2x2, o sea, un cuadrado de 2x2 con respuestas constructivas o destructivas en lo horizontal y respuestas pasivas o activas en lo vertical. Vale.
Lo tengo.
Entonces vamos a ver las cuatro formas posibles de responder, pues, a nuestra pareja, por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando de pareja, pues que acaba de enterarse, pues, de que recibió un ascenso en su trabajo. Entonces, si nos vamos a la parte inferior derecha, tenemos la respuesta pasiva y destructiva.
Bien.
Entonces, en este caso, lo que pues nos iba a pasar es que nos apartaríamos de nuestra pareja, no le haríamos caso o cambiaríamos de tema y empezaríamos a hablar pues de nuestra historia, de nuestro trabajo, de lo que sea, da igual, ¿no? Eso sería la peor respuesta, ¿no? Pasiva y destructiva. Porque él, claro, te está contando que está súper contento de ese, ¿no? Pues de ese ascenso que le han propuesto. Vale, ahora, en la esquina superior derecha tendríamos la respuesta activa y destructiva. ¿Y qué diríamos? Pues algo tipo, imagínate, bueno, pues, ¿no? Él te dice, ay, pues me han ascendido, y tú dices, pues ahora pasaremos menos tiempo juntos, nuestra relación va a tener problemas, o encontraríamos cualquier cosa pues negativa, ¿no?, que destacar. Entonces, esto tampoco sería muy favorable.
Bien.
Si nos vamos a la esquina inferior izquierda, tenemos una respuesta pasiva y constructiva.
Muy bien.
Y en este caso, no haríamos mucho más que, pues, a lo mejor echar una sonrisilla, ¿no? O a sentir, yo qué sé, dices algo tipo, ¡ay, qué bien! Y luego le dices, pues, ¿qué cenamos hoy? Yo qué sé, ¿no? O sea, no le haces ni caso, en realidad.
Ya.
En la esquina superior izquierda se encuentra la respuesta activa y constructiva. Y en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Pues nos interesamos muy activamente en lo que nos cuentan, pues le hacemos más preguntas o mostramos ese súper entusiasmo y al final lo que estamos haciendo es reforzar constantemente lo positivo. Y, por ejemplo, pues diríamos tipo, pues, ¡ay, eso es increíble! ¡Cuéntame cómo pasó! ¡Qué emoción! ¿No?
Vamos a
y
celebrarlo.
A lo mejor, pues, claro, exacto. Y a lo mejor, pues eso, vamos a celebrarlo, ¿no? O sea, fíjate la diferencia. Claro. Que no quiere decir, por supuesto, que tú tengas que entusiasmarte como se entusiasma él o ella, ¿no? Pero evidentemente, esa respuesta activa y constructiva lo que va a hacer es capitalizar algo bueno que pasó y lo que va a hacer es amplificar los beneficios que se obtienen de eso que ha sucedido. O sea que no se refiere a que alabemos, en este caso, nuestra pareja, sino que mantengamos el entusiasmo y que apreciemos eso que pasó y que lo valoremos. Pero siempre, como te hemos dicho muchas veces, esta respuesta tiene que ser genuina. No puede ser de mentira, tiene que ser genuina y auténtica, porque al final, si no, pues no va a beneficiar a la relación. E insisto, yo no me tengo que entusiasmar como se entusiasme mi pareja, ¿no? Pues porque, lógicamente, pues oye, pues a lo mejor incluso a mí, pues tampoco es que me encanta su ascenso, por lo que sea, ¿no? Pues imagínate que piense, jo, pues lo ascienden y a lo mejor pues tiene que estar todo el día trabajando, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero sí que lo que implica es reconocer el entusiasmo de esa persona y empatizar con esa persona, ¿no? Que esta es la idea. Entonces, estas respuestas lo que crean es lo que hemos hablado millones de veces, espirales ascendentes en las relaciones. O sea que, si lo pensamos, en primer lugar, ¿no? La persona que hace la revelación, la que sea, se entusiasma más con lo que acaba de decir. ¿Por qué? Pues porque le he dicho, oye, vamos a celebrarlo, ¿no?
Claro,
bueno, la psicóloga esta dice que cuando la respuesta es activa y constructiva, que la persona disfruta el evento más allá del evento, es decir, más allá de lo que ha sentido en ese momento que le han dicho que le ascendían, lo disfruta todavía mucho más. ¿Por qué? Porque tiene esa respuesta de su pareja.
Muy bien.
Y además, bueno, pues eso, lo que decíamos, que logran esa capacidad positiva, de forma que la relación lo que pasa es, que quiero recalcar este término, que se vuelve más resiliente al enfrentar lo negativo. O sea, cuando pasan cosas negativas, la relación se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque en los momentos positivos, la otra persona empatiza contigo y está a tu lado, ¿no? Pero a tu lado de manera genuina.
¿Y sabes qué estaba pensando? Yo no sé si lo habrá pensado también la audiencia de Radio Voz y estamos con Vamos a ser más felices cuando estabas contando todo esto. Que todo esto me parece tan súper lógico que la verdad es que es un poco triste, ¿no? Pensar que haya personas que no se entusiasman también con los demás. ¿Sabes ese típico tópico este de, bueno, si te va muy bien, habrá gente que te envidie? ¿Sabes? En vez de decir, si te va muy bien, vamos a hacer todos una fiesta y vamos a alegrarnos, ¿no? Y resulta muy fastidioso pensar que si te va bien, va a haber alguien que te envidie. Si te va bien, va a haber alguien de tu entorno cercano que va a estar fastidiado. Si te va bien, va a haber alguien que va a buscar problemas en vez de... ¡Qué manía, ¿no? Tenemos los seres humanos de estropear muchas veces lo positivo. Y sería fantástico. En todo caso, pensaba yo también que alguien se entusiasme como yo o incluso más. Y a veces, claro, ¿no? Tenemos a nuestro alrededor gente que se alegra sinceramente, de forma genuina, sí, con lo que nos está ocurriendo, claro, y nos incluso contagia su propio entusiasmo también. Uf, sí, ¿cuánto, sí, habría, sí, que pensar sobre esto, no, Silvia? Me,
sí,
parece.
Sí. Me parece. Y bueno, y luego también está el autosabotaje, sí, sí, ¿no? De,
también.
Si me ha salido esto también, muy típico, ya, ya, nuestro. A ver ahora qué es lo que me va a salir tan mal.
Es verdad.
Como hablando de la lluvia.
Sí, me está yendo demasiado bien, en cualquier momento se va a fastidiar, es verdad.
Pero con la lluvia es, está, sí, lloviendo tanto que seguirá, sí, lloviendo así en verano, claro, cuando hace, claro, soles durante, sí, el invierno.
Sí. Y ya no voy a plantear las vacaciones.
Que va a venir un verano muy lluvioso.
Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí.
Es, bueno, cierto, pero esto tiene mucho que ver con las creencias y esos autosabotajes. O a veces, bien, incluso, fíjate, algo que, uh-huh, a mí me ha resultado muy curioso a lo largo de mi vida. Y, sí, es cuando a ti te pasa algo muy chulo, algo muy interesante para ti, ¿no? Que a lo mejor otra persona pues no le da ese valor, pero tú sí.
Sí.
Y tú estás muy contenta pues porque, pues eso, tienes ese ascenso o has cambiado de trabajo, estás muy contenta, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y de repente hay gente que te dice, uy, no te ilusiones, no te ilusiones, porque no, sí, vaya a ser que esto, pues eso, sea peor, o yo qué sé, o no te ilusiones porque a ver, hasta que no firmes. Bueno, ¿qué quiero decir? Que ilusionarse en la vida es sano, que es bueno. Uh-huh. No quiere decir, sí, que no tengamos que tener los pies en la tierra, ni muchísimo menos, pero que nos ilusionemos, que eso es sanísimo, porque, uh-huh, eso es inherente además a nosotros.
Claro,
o sea que,
claro,
uh-huh, que, bueno, que yo creo que a veces tenemos como ese Pepito Grillo que nos está martirizando, no te ilusiones, no, yeah, pienses así, no disfrutes ahora de eso, porque mañana sabe, claro, Dios.
Entonces, eres muy mayor además para volver a ilusionarte, eres muy mayor para entusiasmarte, eres muy mayor para celebrar que algo le, claro, ha ido bien, sí, a gente que está a tu entorno. Las celebraciones son solo a los 20, después ya no. Y tal, es verdad, ¿eh? Es verdad. El sabotaje de ese edadista hay un montón, ¿eh? Pero un montón. Es increíble.
Sí,
es verdad,
sí, es verdad. Pero bueno, ¿te acuerdas hace ya programas y programas que habíamos hablado, sí, de que realmente el ser optimista es algo inherente al ser humano? O sea, quiero, ya, decir que es más realista el optimista que el pesimista, ¿eh?
Uh-huh. Ya.
Porque la,
ya,
realidad tiene más que ver con temas más optimistas que pesimistas. Sí. Lo, sí, que pasa es que, bueno, que nos anclamos a veces en lo malo,
estamos
lo
vivos,
malo, y no salimos,
noticia,
de ahí, no salimos de ahí, ¿no? Así, uh-huh, que, bueno. Uh-huh. Y bueno, realmente con una dosis saludable, vamos a decir, de positividad, para, sí, complementar lo negativo que pasa, uh-huh, en la vida, que evidentemente pasa, las relaciones de pareja, entre hermanos, padres, uh-huh, e hijos, entre amigos, como decíamos, sí, antes, entre gerentes, empleados, lo que pueden es prosperar al final durante un montón de años, porque, uh-huh, obtienes constantemente niveles cada vez más altos de felicidad, sí, o bienestar integral, que es el término que solemos utilizar, ¿no?
Ajá, muy bien. Pues
así que hemos terminado las relaciones
integral
románticas.
Ah, sí. Bueno, espero que hayamos aprendido cosas con respecto a nuestras relaciones, y esperamos que todos se quieran mucho más y mucho mejor. Hay que creerse más y hay que creerse mejor. Las dos cosas, más,
claro,
y mejor,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Esto tiene que seguir evolucionando. Así que entonces vamos a ir, y estamos en Radio Voz, al segundo principio de las relaciones. Vamos a cambiar de idea, y ¿por, uh-huh, dónde nos vamos a ir?
Bueno, pues nos vamos a ir en cómo define mi querido profesor este, uh-huh, segundo principio, que él dice, la base de las relaciones saludables con otras personas es una relación saludable con uno mismo. Que, uh-huh, eso me encanta. Porque
me gusta
eso
esto.
Nos lleva,
sí, sí,
a un montón de creencias también.
Muy bien.
Así
muy
que
bien,
sobre todo en Occidente, ¿no? Porque, uh-huh, pues, en Oriente quizás se vea desde un punto de vista bastante distinto. Pero bueno, y para eso vamos a hablar de una espiral muy chula, que es la, uh-huh, generosidad.
Sí.
De la cual habíamos hecho un guiño hace, uh-huh, no sé, tres programas más o menos, un, sí, día que estábamos hablando, pues eso, de la amabilidad, la generosidad, ¿no? Que, uh-huh, estabas hablando tú en el programa,
sí, sí,
y habíamos hablado algo de esto. Pero bueno,
muy bien.
El vínculo que este principio del que estamos hablando supone entre cuidar de uno mismo y cuidar de otros no es algo muy obvio en nuestra cultura, en la cultura occidental, porque realmente,
bueno, uh-huh,
es una cultura que está plagada de divisiones y separaciones. Habíamos,
ajá,
hablado mucho,
sí,
del tema de Descartes, ¿no? O sea, esa mentalidad, sí, cartesiana, y ya habíamos hablado también de la separación entre cuerpo y mente y los efectos, uh-huh, realmente negativos, sí. que tenía para la salud física y mental, ¿no?
Ajá, muy bien.
Entonces, uh-huh. vamos a adentrarnos en nuestra primera aventura amorosa, ¿vale?
¿Cómo?
Pero aquí vamos a hablar...
¿Nuestra primera aventura amorosa? ¿Pero de qué estás hablando?
De nuestra aventura amorosa con nosotros mismos, que es muy chulo.
¡Oh! Ah, venga, venga.
Así
adelante.
Que empecemos.
Venga.
Entonces, bueno, ahora vamos a hablar eso, de la relación entre el yo interior y las demás personas, de los efectos negativos de separar ambos uh-huh. elementos y los beneficios para el yo interior y las demás personas uh-huh. cuando somos capaces de reconciliar estos dos aspectos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, a nivel físico está claro que es muy fácil ver el vínculo, ¿no? Entre que yo me cuido a mí misma sí. uh-huh. y pueda cuidar de otros. Pues imagínate, sí. una mami necesita uh-huh. alimentarse para poder alimentar a su bebé, ¿no? Es sí. obvio. Vale. También es obvio que cada vez que viajamos en un avión, primero nos tenemos que poner la mascarilla a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que dicen, y luego ponérsela a los demás. Si yo no me atiendo a mí misma, pues luego no puedo ayudar a otros, ¿no?
Claro.
En este
uh-huh.
ejemplo.
Sí.
Y el mismo principio aplica al ámbito de las relaciones en general. Es decir, uh-huh. que necesitamos amor propio para amar a otros.
Uh-huh.
Y hay un psicólogo que yo de verdad que lo recomiendo que lo lea a todo el mundo porque para mí es clave en todos estos uh-huh. temas de amor propio y autoestima, que es Nathaniel Branden. Se escribe uh-huh. con TH, Nathaniel Branden. Uh-huh. Y él escribe y dice lo siguiente, dice, el primer romance que debemos uh-huh. consumar exitosamente es el romance con nosotros mismos. Disfrutar uh-huh. de nuestro propio ser, ser uh-huh. profundamente felices con quienes somos y experimentar nuestro ser como digno de ser valorado y amado por otros. Uh-huh. Este es el primer requisito para que el amor romántico crezca.
Uh-huh.
Así que una uh-huh. frase bonita.
Pues la verdad es que sí. Amor romántico incluso uh-huh. con respecto a nosotros mismos, lo cual es
claro.
muy chula. Esto de quererse uno mismo, uh-huh. mirarse al espejo y quererse, uh-huh. que es algo uh-huh. muy interesante.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero quererse por lo que somos, no por lo que hacemos.
Uh-huh. Ya, ya.
Si no, empezamos ahí a hacer
claro.
bucle emocional. Y si no,
no, lo de la autoestima, estas
tal,
cosas.
No quiero.
Si lo
no
que quiero
esto,
que...
Como lo tenía
claro,
que no sé qué,
o lo que merezco,
no
lo que no
claro,
merezco,
claro,
ese tipo de historias.
Claro.
Tal.
Es querernos
Oye,
a nuestro uh-huh. ser interior, ya. que es muy chulo, muy bonito.
También
y,
es verdad
dime,
que hay gente
dime.
Que cree que esto, en ese sentido, hay sí. dudas, ¿no?, con respecto a esto. Con respecto a... Si son excluyentes, el amor propio y el amor por los demás. Porque lo que tendríamos sería que hacer una combinación saludable de ambas cosas. Claro, no estamos hablando de narcisismo o no estamos hablando no de superioridad, sino de que yo tengo una conveniente autoestima, que me quiera a mí mismo y esto lo puedo combinar con que quiera a los demás, ¿no? ¿O por qué hay gente que cree que son excluyentes estos dos amores?
Pues mira, la mayor parte de la gente, y sobre todo esto pasa mucho en Occidente, ve
sí.
el amor propio y el amor por los demás como si fuesen opuestos, ¿no? Y
Ajá.
equiparan como el amor propio con el egoísmo.
Esto
y el
es.
Amor por los demás con el altruismo.
Ajá.
Pero si realmente volvemos a algo que habíamos comentado ya hace mucho tiempo, era una frase de Francis Bacon que decía uh-huh. que para dominar la naturaleza debemos obedecerla, ¿no? Nuestra
sí.
propia naturaleza.
Uh-huh.
Y la idea relacionada de que para alcanzar nuestro máximo potencial de ese ser integral o bienestar integral debemos respetar la realidad,
Sí.
Pues bien, realmente nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra verdadera naturaleza, lo que nos deja clarísimo es que el amor propio y el amor por los demás están totalmente entrelazados. Que el cuidado propio y el cuidado por los demás van totalmente de la mano.
Ya. Uh-huh.
O sea, vamos a todavía especificar más, que es nuestra naturaleza empática, uh-huh.
Sí.
Porque es así, es inherente a nosotros, la que crea el vínculo entre nosotros y nuestros semejantes. Pero lo que está claro es que primero tengo que empatizar conmigo misma, porque si yo no empatizo conmigo misma, con mis emociones, con cómo soy, con cómo me veo, ¿cómo voy a empatizar al final con los demás? Complicado, ¿no? Entonces...
Claro. ¿Y eso cómo funciona? Es decir, ¿cómo entonces podemos de alguna forma hacer orgánico ese vínculo con los demás? Es decir, lo mío y lo de los otros. Porque esto va en la línea de las relaciones interpersonales, pero habrá más cosas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que lo que yo pienso, lo que siento con respecto a mí, luego también esto se pueda proyectar, si lo podemos decir así, en los otros?
Pues si hablamos del tema de la empatía, que es lo que estábamos sí. diciendo, lo que hace es eso, conectar el yo interior con las demás personas. Bueno, según un diccionario dice, la empatía es la capacidad de participar en o experimentar indirectamente los sentimientos, voluntades e ideas de otra persona. Se refiere a identificarse con el otro, a volverse uno con el otro, es decir, como si yo fuese tú o tú fueses yo, ¿no? Sintiendo tus sentimientos y viviendo tus experiencias, o sea, ponerme, como solíamos decir, que ya lo hemos dicho más de una vez, en tus zapatos, o ponerme tus gafas para poder ver desde donde tú ves. Entonces, la empatía es el primer sentimiento moral, ¿no?, del ser humano, y por lo tanto es también el sentimiento relacional principal. Esta emoción es la que nos permite sobrevivir y prosperar, pues como pareja, como colectivo, ¿no?, pues como sociedad al final. Bueno, hay unas palabras de una persona que me gusta mucho que dice: la empatía es la chispa de la preocupación humana por otros, el pegamento, y me encanta esa palabra, que hace posible la vida social. Sin este pegamento...
¿Qué frase más chula? Por favor, repítenosla.
Es que es muy linda.
A ver.
Dice, este hombre se llama Martin Hoffman, ¿no? Y bueno, es psicólogo también. Bueno, él dice, la empatía es la chispa de la preocupación humana por otros.
Qué bonito.
El pegamento que hace posible la vida social. Realmente sin este pegamento la sociedad se desmoronaría, o sea, es que...
Me encanta la idea de la chispa, de la preocupación.
Estallaría como un caos, claro, es sí, que es sí, así. Sí. Así que, bueno, la explotación, el abuso, en lugar de la generosidad y el cuidado, serían como la norma, las relaciones, si no hubiese esto, ¿no? O sea, en un mundo sin empatía, el amor, la amistad, perderían totalmente el significado y el propósito. Y los demás, pues, nos importarían, pues, muy poquito o nada, al final. Bueno, gracias a Dios, por fortuna, con excepción de casos muy poquito comunes, ¿no? Como de psicopatía, en los cuales, pues, la empatía, evidentemente, pues, a lo mejor no existe. Este sentimiento moral, relacional, pues, siempre nos acompaña. Porque, bueno, es así, ¿no? Y esto es la suerte de que este mundo siga funcionando. Y bueno, hay investigadores que señalan la existencia de inclinaciones empáticas desde el nacimiento, que, o sea, que bueno, pues que es posible, que a lo mejor pues la gente, ¿no?, desde su nacimiento pues pueda ser más empática que otra. Pero lo que está claro es que la mayoría de nosotros, cuando vamos creciendo y avanzando hacia la adultez, esta inclinación se desarrolla naturalmente en una total empatía hacia los demás. Hombre, unos más y otros menos.
Porque efectivamente.
Exactamente.
Hay diferentes perfiles, claro. Estamos en Vamos a ser más felices. Nos acompaña una semana más aquí en Radio Voz Silvia Estévez. Y para ir encarando ya el tramo final de nuestra sección por hoy, pues seguimos hablando aquí en Radio Voz de todo esto. Y quiero preguntarte qué es eso de la espiral ascendente de generosidad. Qué palabra tan interesante. Generosidad. Bueno, y la palabra espiral ascendente también, bueno, la expresión. Cuéntanos, ¿qué significa
eso? Es muy bonita, muy bonita. Es que las espirales ascendentes es lo bonito de la psicología positiva. A mí me encanta esto. Yo creo que es como un resumen de lo que todos ellos hablan. La espiral ascendente es algo que si lo tenemos en cuenta es empezar por algo pequeñito, sea lo que sea, da igual lo que sea, y esto genera una espiral ascendente súper potente. Y además, o sea, la progresión no es aritmética, sino que es geométrica. O sea, que esto es súper chulo, ¿no? Porque lo podemos experimentar. Al final no hace falta que venga nadie a contarnos ningún estudio. Esto hacemos investigaciones propias en nosotros mismos o en nuestro grupo pequeñito, familiar, de amigos. Y evidentemente uno se da cuenta de que esto es real. Bueno, está claro que la empatía no es solo preocupación pasiva, vamos a decir, por los demás. Es una emoción, ¿no? Pero la empatía realmente lo que sabemos es que inspira a la acción. O sea, es una preocupación activa realmente, ¿no? Por los demás. O sea, pasar como hablábamos, de la emoción a la acción. Esta preocupación, al final, cuando somos empáticos, una forma de manifestarse es la generosidad. ¿Por qué? Pues porque tengo el deseo de ayudar a otras personas, de contribuir a su bienestar. Entonces, cuando estamos tratando de trabajar esa conexión empática con otras personas, cuando somos generosos con ellas, e incrementamos al final su bienestar, ya sea pues a través de pues tratarlos de ayudar en sus momentos difíciles, reducir a lo mejor su dolor, o al revés, incrementar su placer, lo que estamos haciendo, evidentemente, es incrementar también nuestro propio bienestar. Y eso, pues lógicamente, nos llena de alegría. De hecho, la generosidad es uno de los medios más poderosos que tenemos de incrementar nuestra propia felicidad. Uh-huh. Hubo un estudio muy bonito que se realizó en una escuela de negocios, bueno, en Harvard, y demostró que aquellos que recibían dinero en ese uh-huh. estudio y lo gastaban sí. en otras personas, que era uno de los grupos, y le compraban pues un regalito o donaban ese dinero, tenían un aumento muy claro en sus niveles de felicidad uh-huh. versus quienes se gastaban esa misma cantidad de dinero que les daban en el estudio en sí mismos. O sea, lo que sí que se veía en este estudio, que sí. es algo muy curioso, es que había un pico de felicidad, y se veía gráficamente, había un pico de felicidad porque en el momento en que nos gastábamos el dinero, bien sea con nosotros, bien sea con otros, todo el mundo hacía un pico, ¿no?, de felicidad. Uh-huh. Pero al medir, no sé exactamente, pero creo que era como en 3 semanas, ese pico de felicidad en las personas que se habían gastado el dinero en sí mismos bajaba. Uh-huh. En cambio, en las personas que habían comprado algún regalito, habían donado lo que fuese el dinero, sí, sí. Uh-huh. se veía cómo se mantenía, ¿no?, estos niveles de felicidad. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta sí. cuando uh-huh. cuando pues, somos generosos con los demás. Entonces, este descubrimiento pone sí. en tela de juicio los estudios que dicen que el dinero, más allá, por supuesto, de satisfacer las necesidades básicas, ¿no?, de pues al final del sustento y de poder tener nuestro techo, no compra la felicidad. Sí, es cierto que el dinero que te gastas en ti mismo no compra la felicidad, pero resulta que gastar dinero en otras personas, de alguna manera, sí compra la felicidad, que no tiene que ser mucho dinero, ni muchísimo menos. Es como si haces tú algo en tu casita, ¿no? Cuando tienes un regalo, pues no sé, pienso en los niños, ¿no?, que pues son tan manitas y te hacen cualquier cosa y te hace sentirte muy feliz, ¿no?, que no hace falta que sea pues con ni con mucho dinero ni con poco, pues lo haces a lo mejor escribiendo una postal preciosa, ¿no? Entonces el estudio lo que demostró es que, sin importar, ¿no?, si gastamos mucho sí. o poco en los demás, nos beneficiamos cuando vamos a otros. Además, no solo dar dinero nos hace felices, sino dar cosas pues intangibles, como por ejemplo sí. pues hemos hablado, ¿no?, de la amabilidad.
Por ejemplo, la amabilidad nos hace felices. Ya para Totalmente. Ir concluyendo, cuéntanos. Hablando precisamente de la amabilidad.
Sí. Bueno, pues hay un estudio de Sonia Lubomirsky, una de las referentes en psicología positiva, que uh-huh. había pedido a los participantes del estudio que realizasen actos de amabilidad extra, ¿no? Pues a lo mejor ya era gente amable, pero bueno, actos de amabilidad extra cada semana y que fuesen un poco más generosos de lo que eran habitualmente. Ajá. Entonces podían hacerlo pues ayudando a alguien en el trabajo, o escuchando a algún amigo pues que tenía algún problema, haciendo un voluntariado o simplemente pues siendo amables con una persona desconocida. Y esta intervención, que dices, bueno, pues en apariencia es algo como, bueno, pues tan normalillo, ¿no? Uh-huh. Lo que se vio es que incrementaba significativamente el bienestar de los participantes.
Vaya.
De hecho, uh-huh. tenemos el ejemplo de Ana Frank, ¿no? Que sí. la niña que se había escondido de los nazis. Y entonces ella en su diario decía que siempre, siempre, además lo recalcaba, siempre, siempre puedes dar algo, incluso uh-huh. si solo es amabilidad. Al final ella, en su vida tan cortita, entendió sí. que no tenemos que restringir nuestra bondad a acciones, por supuesto, ostentosas. Que ese pequeño hecho de ser amable con alguien es un acto de bondad uh-huh. y que va a resultar totalmente valioso para el que lo reciba y también, por supuesto, para el que lo da. Pero como tanto el que lo recibe como el que lo da se van a sentir bien, esto va a afectar directamente al mundo entero.
Bien.
O sea, que uh-huh. la relación entre ayudar a otros, es decir, ser generoso, y ayudarme a mí misma, uh-huh. es decir, sentirme mejor, no sí. se restringe a que el primer elemento contribuya al segundo. Es una relación bidireccional. Cuando uh-huh. yo soy generosa y veo a la otra persona que se siente mejor, pues yo también me siento mejor, uh-huh. ¿no?
Entonces, pues, bueno, es un la poco... verdad es que nosotros nos sentimos mejor después de escuchar a Silvia Estevez Touriño en cada edición de Vamos a ser más felices, pero el tiempo pasa, en la radio fluye muy rápido y lo tenemos que dejar aquí para buscar la forma de sentirnos todavía mejor en la próxima edición de esta sección. Silvia, gracias por estar con nosotros, bienvenida una
gracias
vez más, gracias por contarnos cómo poder ser más felices y la idea es esa, vamos a ser más felices. La próxima semana volvemos a contar contigo. Pasa una buena noche, un beso.
Igualmente, Esther, un besito.
Gracias,
para
buena
todos.
Noche.
Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Chao, buena noche.